Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios, clamamos a ti para que tú bendigas tu palabra y esta palabra leída, Señor, produzca fruto de arrepentimiento, fruto de salvación, fruto de santificación, que crezcamos a tu imagen y que aquellos que aún no te conocen vengan a tus pies, reconociendo que tú eres aquel que vino a salvarles y a sanarles. Ven, Señor, y santifícanos, vivifícanos en esta noche por medio de tu palabra. Por Cristo te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es Hombres útiles para un servicio voluntario. Y la idea básica que encontramos en los versículos 13 al 14 es que todo convertido en un hombre útil, todo hombre que se ha convertido, todo creyente, es un hombre útil por el Evangelio. Y este debe presentar un servicio de buena voluntad o de forma voluntaria. Todo convertido en un hombre útil por el Evangelio debe presentar un servicio de buena voluntad para el Señor. Pablo suplica dos veces a Filemón, pidiéndole que por amor fuese bondadoso con su hijo en la fe, quien era el fruto de su predicación en la cárcel, alguien a quien el apóstol aprecia mucho, Onésimo, un esclavo que había huido de su amo Filemón y que por la misericordia de Dios conoce a Cristo a través de la predicación de Pablo. Onésimo es el motivo de la carta que Pablo escribe con mucho detalle a Filemón, resaltando así la gracia de Dios para cambiar a un pecador que huía de su amo, a un pecador que había hecho daño a su amo. En su pecado era un hombre inútil para servir a Dios y para servir al pueblo de Dios. Sin embargo, cuando él fue perdonado, Dios le hizo útil para su obra. Y es lo que hemos notado en esta carta, cómo Pablo le dice a Filemón en otra ocasión: Onésimo había sido inútil para ti, pero ahora tanto para ti como para mí nos es útil. Y quiero que veamos en primer lugar cómo Pablo desea utilizar a hombres útiles en el servicio del Evangelio. En el versículo 13 encontramos que Pablo habla de Onésimo como ya no un hombre que sirve a su pecado y un hombre que sigue huyendo. Pablo no escribe a Filemón para explicarle: mira, Onésimo ahora es una buena persona. Él sigue corriendo. Él está escondido para que tú no le hagas daño. Pero él ya ha cambiado. Pablo no le escribe así a Onésimo, a Filemón. Pablo le habla a Filemón de la transformación que Onésimo ha tenido. Ya no era un hombre común y corriente, aunque por las organizaciones humanas todavía fuese catalogado como esclavo. Ahora la gracia de Dios le había alcanzado y era un hombre útil, útil para Dios, útil para la obra de Dios, para el pueblo de Dios. Ya Onésimo era un hombre lavado por la sangre de Cristo. Pablo ve a Onésimo como alguien útil, versículo 11, ahora nos es útil a ti y a mí, Filemón, viendo en él un hombre con las gracias dadas por el Espíritu de Cristo, para la obra del ministerio, para el servicio a los santos. Él no menosprecia a Onésimo, sino que estimula a Filemón diciéndole: mira, es un hombre nuevo y yo te puedo testificar de esto. Él desea mantenerlo con él. Así lo expresa en el versículo 13. Yo he deseado mantenerlo conmigo. Y notamos aquí que es parte de la argumentación del apóstol tratando con el corazón de Filemón. Filemón era un hombre que había tenido una gran pérdida. Había recibido una gran vergüenza. Este esclavo le había hecho pasar problema a Filemón. Y ahora Pablo se lo está regresando. Literalmente, físicamente, se lo está regresando. Junto con la carta y junto posiblemente, como mencionan algunos, con Tíquico, que llevaba también la carta a Colosas, a la iglesia de Colosas. Pablo estaba regresando a este hombre. Y este esclavo no iba amarrado, no iba encadenado. Iba porque él quería responder por el mal que había hecho a su señor. Ahora este Filemón, que había huido, regresa de buena gana como un creyente para dar el frente a la situación que tenía. Sin embargo, en esta carta notamos que Pablo expresa su anhelo, porque ahora Onésimo tiene un gran valor para la obra de Dios. Dejó de ser una persona que no podía servir al Señor para convertirse en un instrumento muy útil para la obra del Señor. Yo he deseado mantenerlo conmigo. Y es parte de su argumentación para hablar al corazón de su hermano. Cuando Dios alcanza a un hombre por el poder de su palabra, este se convierte en una bendición para todo el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que vemos aquí cuando Pablo habla de Onésimo. Eso es lo que vemos cuando nosotros mismos recibimos a nuevos creyentes en medio de la iglesia, como miembros de la congregación. Se convierte en un instrumento de bendición. Notamos que estos hombres y mujeres, cuando son recibidos en la iglesia como miembros, se añaden nuevos dones, se añaden nuevas formas de servicio, se expande la obra, porque esas personas tienen influencia en otras áreas y pueden, en sus áreas, con ayuda de la iglesia, predicar allí el evangelio. Y allí un elemento que tenemos que tomar en consideración. Cada hermano, cada miembro, cada nuevo miembro de la iglesia es un nuevo don, una nueva forma de amor que la iglesia, con lo cual la iglesia puede representar a Cristo como Señor y como Salvador. Su entrega hace de la iglesia un cuerpo más útil, más fuerte. Podemos ganar más almas. Para el servicio a los santos también se hace más fuerte para el avance del reino de los cielos. Pablo sabía eso. Pablo sabía lo necesario que Dios enviara más obreros a su mies. Y no perdía ninguna oportunidad de recibir esos obreros, de usar esos obreros. La mies es mucha. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles: oren al Señor de la mies. Necesitamos más obreros para la mies. Y cada obrero es necesario. Cada don en la iglesia es necesario. Por eso Pablo anhelaba que este hombre se quedara con él. Había encontrado un amigo, un hermano, un compañero para la obra del Señor. Ahí mientras estaba preso. Por eso el anhelo de Pablo de retener a Onésimo. He deseado mantenerlo conmigo. Este hombre es un tesoro para mí. Por eso él escribe esta carta, para cuidar y velar por este tesoro, por este don dado por Cristo a la iglesia. Nosotros necesitamos, amados hermanos, en nuestra propia iglesia, hombres por lo cual podamos decir: yo quisiera retener a ese amigo. Yo quiero retener a ese hermano. Tiene buena elocuencia para predicar la palabra de Dios. Quiero retener a ese hermano. Cocina bien. Quiero retener a ese hermano. Sirve bien a las mesas. Quiero retener a esa hermana. Trabaja bien con los niños. Toda obra en el servicio es necesario. Nosotros necesitamos más hombres como Andrés Castillo y Yesenia Peguero, que están ahora mismo sirviendo en Honduras. Necesitamos más hombres y mujeres útiles como ellos, como un David Santilé sirviendo en Haití. Necesitamos hombres útiles así, que estén dispuestos a hacer la obra del Señor, a pesar de las circunstancias difíciles que tienen en su propio medio, en su propio entorno. Hombres como Rubén Darío, hombres como Francisco Guzmán, son hombres difíciles de hallar. Mujeres dispuestas a ir con sus esposos a hacer la obra de Dios, que no le pese. Dejar su comodidad para hacer la obra de Dios. Necesitamos esa clase de hombres y mujeres, los cuales son difíciles de hallar en una generación que vive para autocomplacerse. La generación del resort, la generación del cine, la generación de la televisión, la generación de los bulevares, la generación de los moles. El único que piensa es en la autosatisfacción. ¿Qué me falta? Yo no tengo zapatos. Yo nada más tengo 5 pares de zapatos. Me faltan 2 más para los vestidos de color verde y para la ropa de color naranja. Me faltan corbatas. Yo casi no tengo corbatas. Nomás tengo 25 corbatas. Eso no puede ser. Esta es una generación, hermano, donde la autocomplacencia es su Dios. Ellos son su propio Dios. ¿Para dónde? ¿Para vaya qué? Vallaguana. Hay mall allá. Hay cine como el Palacio del Cine que tenemos por aquí. Hay plazas. Porque mira, sin eso yo no puedo ir para allá. No hay mall. No hay plazas. Pero hay que ir a hacer la obra de Dios. Hombres como Onésimo, que estuvieran dispuestos a quedarse con Pablo en la prisión, posiblemente en Roma, en una casa, cuando tú pudieras salir. Hombres así son difíciles. Y mujeres así, peores. Si hombres así son difíciles, mujeres menos. Son igual de difíciles. Cuando lo encontramos, no te me vayas, quédateme aquí, ven. Cerca de mí. Pablo no quería que Onésimo se le fuera del lado. Para recibir la bendición, el estímulo de estos hombres. Pero vemos también que Pablo, en el versículo 13, la parte B, dice: para que en lugar tuyo me sirviese. Para Pablo, un siervo fiel solo podría ser sustituido por otro siervo fiel. Él podría servirme en lugar tuyo. Filemón estaba muy lejos. Y Filemón tenía responsabilidades. De una familia, tiene una iglesia, tiene una obra que hacer. Filemón no hacía nada allá en Roma, sirviendo a Pablo. Él tenía que quedarse donde le tocaba, allá en Colosas, trabajando. Ahí fue que Dios lo llamó. Sin embargo, Pablo le dice en su trato con este hermano: Filemón, mira, ese hombre puede servirme representándote a ti. Él está argumentando para tratar con el corazón de mi hermano Filemón, porque Filemón ha tenido una gran pérdida. Y Filemón necesita ver a este hombre, no bajo la sombrilla de un esclavo que está haciendo daño, sino bajo la sombrilla de ahora un siervo de Dios que es útil para el servicio y que está en su mano poder usarlo. Está en su mano, en la mano de Filemón. Así se expresa Pablo, expresa su deseo. No es una imposición. Él podría servir en lugar tuyo, mi amado hermano. La necesidad de este siervo, Pablo, ya anciano y encadenado. La buena ayuda que sería Onésimo, le sería de gran bendición para la predicación de la palabra. La gente iba a visitar a Pablo en su prisión. Pablo era un hombre ya entrado en edad. Pablo tenía dificultades, una salud precaria. Alguien que pudiera decirle, mira, coge los libros, léelo, ve tú a tal sitio, predica tú. Algo con lo cual que pueda hablar, rejugarse por su salud, por su estado anímico. Siempre se necesitan hombres como Onésimo. Un hombre que provee de compañía a un siervo que está encadenado a la obra de Cristo. Pablo no pierde tiempo en lanzar esta iniciativa a su hermano Filemón, que es alguien que ama al apóstol Pablo y que evidentemente por su trabajo y esfuerzo de amor y servicio a los santos, él mismo estará dispuesto a ir allá a ayudar a Pablo. Según lo que vemos en la carta, Filemón es un hombre de amor y de servicio en la obra. Estará dispuesto a servirle a Pablo donde esté. Pero no debía, no podía. Por eso Pablo le exhorta, él podría servirme en lugar tuyo. ¿Y en qué podría servir un esclavo, Pablo? Vea la última parte, en mis prisiones por el Evangelio. En mis prisiones podría servirme. ¿En qué podría servirte un esclavo? En las cadenas del Evangelio. Pablo se encontraba encadenado por causa del Evangelio. Y Onésimo vendría a ser una gran ayuda. Todo esto parece un buen argumento para tratar con el corazón de Filemón, para mostrar la necesidad que había. Es evidente que la necesidad del anciano aumentaría más y más. Es evidente que la necesidad de este anciano y de este hombre preso era mucha. Y sobre todo, la carga por las iglesias. Este anciano escribía a diferentes iglesias. ¿Y qué útil sería Onésimo el servicio de este anciano y preso por causa de Cristo? Toda esta argumentación iba directo al corazón de Filemón para que considerara la obra al siervo preso y anciano y lo útil que podría ser este esclavo para el servicio del Señor. El Evangelio y el cuidado de los siervos de Cristo, amados hermanos, debería ser para nosotros un motivador para despojarnos de cuanto sea necesario para que la obra del Señor no se detenga. Y eso lo vemos aquí en este pasaje. Deberíamos estar dispuestos a recibir de cualquier hermano que está sirviendo la llamada, mira fulano, ven ayúdame. Y a estar dispuesto a decir, sí, yo voy. Y eso va a implicar situaciones. Tal vez el pastor tuvo alguna dificultad física y no pudo llegar para predicar y tú estás ahí. Y te dicen, hermano, mire, venga a predicar que no hay más nadie. ¿Qué vas a hacer? Hermano, yo no estoy listo. No, nadie está listo, hermano. Pero tú el hombre que está aquí. No, hermano, que yo no entiendo. Hermano, aquí nadie entiende nada, pero usted es el hombre que está aquí. Abra la Biblia, lea, que vamos a estar orando por usted. Y se necesitan hombres que estén dispuestos a hacer la obra de Dios, hermanos. Aunque llegue un chimá tarde a su responsabilidad. Aunque tengan que decirle, mire, no me voy a poner ese dinerito, tengo que hacer esto. Porque si no, amados hermanos, ¿cómo se va a hacer la obra de Dios? Si todo el mundo está cómodo, esperando que le sirvan. Si todo el mundo está cómodo, si ya está Pablo en Honduras, cogiendo lucha, y nadie quiere ir a darse un risor para allá, para Honduras. Vaya a darse un risor para allá, para Honduras, porque usted sabe lo bueno que está eso. Allá hay piscina. Una piscina espiritual, como dice el pastor. Allá hay hondureños que están dispuestos a oír el Evangelio. Igualito que aquí, son gente amable, gentiles. Hermano, vaya a hacer una piscina para Honduras. A oír la palabra, a predicar la palabra. Eso necesita a nuestros hermanos. Ese ánimo, estímulo. Estamos aquí, estamos orando por ti. Mira lo que te traje.
No solamente el corazón lleno de amor, ¿verdad? La mochila llena de zapatos, porque tiene niños chiquitos, necesita zapatos. De uno chocolate, embajador, o muné, cualquiera. Arepa, qué sé yo, harina. Arepa no, porque arepa no llega a la arepa. Harina, una bichuela, algo. Pero qué lindo, hermano, que usted le manda una carita feliz por WhatsApp, ¿verdad? Eso no sirve de mucho. Usted aquí en Santo Domingo mandando WhatsApp. Eso es bueno, pero no es suficiente. No es suficiente. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a quedarse con el esclavo que está allí preso en la obra del Señor. En segundo lugar, notamos, hermanos, en el versículo 14, que Pablo llama a que nuestro servicio, esos hombres útiles que están sirviendo la obra del Señor, que nuestro servicio sea un servicio de buena voluntad, un servicio abnegado. Pablo expresa claramente que él se privó de hacer lo que entendía era lo más útil para el Evangelio, que era utilizar a Onésimo. Porque Filemón, el hermano ofendido, el hermano afectado, no había dado su parecer en el asunto. Pablo, amados hermanos, se retiene para su accionar. Él pudo haberle escrito una cartita a Filemón. Mira, Filemón, aquí tengo Onésimo sirviendo la obra, ¿ok? Tranquilo. Y Filemón decir, oh, pero ven acá. Pero el esclavo se me va, me hace esto y aquello y lo otro, y ahora está sirviendo la obra de Dios allá. Mira qué bien, qué bonito está Pablo. Y no creo que Filemón se sintiera contento, porque él sigue estando ofendido y maltratado por ese hombre. Y ahora está sirviendo la obra de Dios. Pablo sabía que nuestro hermano Filemón tenía una cuenta pendiente. O mejor dicho, nuestro hermano Onésimo tenía una cuenta pendiente con Filemón. Y por eso se guardó. No quise hacer nada sin tu consentimiento. Versículo 14. Nada quise hacer sin tu consentimiento. Para Pablo era importante porque él sabía que era lo correcto. Sin embargo, se frenó. Tuvo dominio propio y preguntó primero. Habló primero con el dueño. Esto es una evidencia clara que Pablo no abusaba de su autoridad o de la confianza que le había dado su hermano. Como vimos en el versículo 8 y 9. Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, tengo autoridad en Cristo, tengo libertad. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Puedo exigirte, puedo determinar, señalar lo que tienes que hacer. Tengo autoridad y libertad para decirte lo que tienes que hacer, pero no lo voy a hacer. Más bien te voy a hablar en amor. Te voy a suplicar, te voy a rogar que hagas esto. Más bien, él utiliza los recursos dados por la gracia para promover el Evangelio, ¿cómo? Actuando como el Evangelio demanda. Pablo actuó con justicia. No usó lo que no era de él. Le preguntó al dueño. Y le devolvió a su dueño el esclavo. Expresa esto, que él no está de acuerdo con esos dichos de que los fines justifican los medios. Expresándose con esto que cuando el objetivo o la causa son importantes, cualquier medio a utilizar para lograr eso es válido. Pablo no pensaba así. Pablo decía, no, eso no es correcto. Esto es incorrecto. Pablo devolvió al esclavo que huyó. Añadió una carta de súplica por él mismo, pero no se quedó con él y no lo utilizó a su favor. No abusó de la confianza, no utilizó su autoridad para ir por encima de la conciencia de su hermano. Para Pablo era claro que si somos hijos de Dios, nuestros actos deben de ser de acuerdo a la verdad. Echó a un lado la astucia y habló conforme a la verdad y esperó que el dueño del esclavo diera su parecer a tal situación, exhortándole sobre todo el objetivo que tenía él, hablándole con apertura del fin que Pablo tenía, el servicio y la obra del Señor. De esta manera Pablo promovía el servicio abnegado y de buena voluntad. Haciendo esto, Pablo promovía el servicio abnegado y de buena voluntad. Dice la parte B del versículo 14, preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Dice la Biblia de las Américas. Preferí que ayudaras de buena gana y no obligado. Porque imagínate tú. Mira, Filemón, aquí tengo a Onésimo trabajando en la obra. Bueno, está bien, Pablo. A lo que tú quieras. ¿Qué voy a hacer? Yo no voy a pelear contigo a quitarte el esclavo. Eso no es servir de buena voluntad. Ya, obligado. La palabra allí, utilizada voluntario, es referente al libre albedrío que tienen las personas. Esto expresa una cualidad. La acción que Pablo esperaba de Filemón debía de ser algo de su libre albedrío. Una decisión que él tomara libremente, sin sentir que había algo que lo obligaba. Pablo no deseaba que él sirviera de forma obligada. Pablo no decidió quedarse con el esclavo. Por eso, para dar oportunidad a que él tomara la decisión. Por eso, y de esa manera, él promovía el servicio abnegado. Pablo esperaba que Filemón pensara en el asunto, pensara en la prisión del siervo de Dios, al cual Pablo sabía que Filemón amaba. Pablo esperaba que él viera a este hombre como alguien útil para el servicio de la obra del Señor. Y por eso argumenta todo esto. Es argumentación tras argumentación. A ese hombre yo lo amo. Es mi hijo. Lo he parido en el Evangelio, allá en las prisiones. Guárdame ese hombre. Lo aprecio en gran manera. Argumentación tras argumentación para convencer a Filemón, para que él tomara una decisión con peso, con base, para que él pudiera actuar con libertad de conciencia. Sin embargo, este es el tipo de servicio que cada uno de nosotros, amados hermanos, debemos de ofrecer a nuestro Dios, no motivados por el libertinaje, sino por conciencias que temen y aman a Dios, no motivado por el temor, sino por el temor a los hombres, sino por el temor a Dios, actuando por los principios de la palabra de Dios, tomando en cuenta las consideraciones que se nos ponen delante de nosotros, procurando servir a Dios de forma abnegada. Pablo buscaba este tipo de servicio, y por eso lo promovía. Pudiendo ordenar, prefirió dar lugar con argumentación a que el corazón y la conciencia del otro trabajara delante de Dios. Cuando un siervo de Dios pierde esto, pierde este servicio abnegado y deja de trabajar para el Señor y solamente se concentra en un servicio para que los hombres lo vean, Ha caído en un terrible peligro. Ha caído en el temor a los hombres. Y eso sucede en la iglesia. Si hacemos las cosas para que nos vean, si hacemos las cosas para llamar la atención sobre nosotros, si hacemos las cosas porque nos dijeron que la hiciéramos simplemente porque nos dieron una orden, y tú no eres un siervo de Cristo. ¿Y a quién tú sirves? A través de los hermanos. ¿A quién tú sirves? A través de los diáconos. Es al Señor que sirves. Es al Señor que tú estás sirviendo. Cuando un hombre pierde eso de vista y de forma medalaganaria se pone a servir en la iglesia, ese hombre ha perdido el norte. La entrega sin la dedicación a Cristo, sin el amor a Cristo, nos hace como címbalos que retiñen. No hay amor allí, no hay amor hacia el Señor. Cuando este hombre ha perdido este servicio y amor al Señor Jesucristo, ha perdido todo lo que el Evangelio promueve en medio nuestro. Un servicio de amor anegado. Cuando el Señor Jesucristo nos enseña que la derecha, que la izquierda no sepa lo que hace la derecha, es eso lo que está diciendo, un servicio abnegado. No esté buscando promoción, reconocimiento. Busca servir por amor al Señor Jesucristo. Con una conciencia de lo que estás haciendo, que es para la gloria de Dios. Ese era el tipo de servicio que Pablo quería. En Filemón. Por eso no abusa de su autoridad. Por eso, aunque tenía la autoridad apostólica, aunque era el hombre por el cual Filemón conoció a Cristo, aunque tenía argumentación sobre argumentación para demostrar por las Escrituras que lo que tenía que hacer era perdonar a ese hombre, él no se lo exige. Él espera que su corazón, el corazón de un hombre que él sabía que amaba al Señor, respondiera con la argumentación que Pablo le dio, porque tampoco fue que Pablo se quedó callado. Le dio argumentación correcta. Él esperaba que ese hombre reaccionara correctamente. Y él mismo fuera. No, Pablo, no hay problema, mi hermano. Claro. Claro que sí. ¿Cómo va a ser que tú estando allá con necesidad y sabiendo yo que ya tú eres un hombre entrado en edad y un hombre necesitado para la obra del Señor, útil para la obra del Señor? No, mi hermano, claro. Ese era el tipo de cosa que Pablo esperaba que Filemón mostrase, un servicio que salga de él sincero y abnegado por causa de la obra de Cristo. Y amados hermanos, ese es el tipo de servicio que usted tiene que trabajar en su corazón y madurar en su corazón. Por eso es necesario que antes de usted poder servir aquí en la iglesia, usted ore. Usted llegue tiempo antes y se ponga a orar. Pídale al Señor el corazón de las personas a las que usted va a servir. Pídale al Señor que su servicio sea para su gloria y no para usted. Pídale al Señor que su servicio sea tan excelente que promueva el Evangelio y la gloria de Dios. Es necesario orar, es necesario buscar el rostro del Señor, es necesario que nos ocupemos de la obra del Señor, teniendo un corazón en el Señor. Porque déjeme decirle una cosa, no siempre usted va a encontrar que Pablo le va a suplicar, como lo hizo con Filemón. En otras ocasiones, Pablo ordena, Pablo demanda, Pablo señala, Pablo amonesta. ¿Y sabe qué? Es el mismo siervo de Dios. Es el mismo siervo de Dios. Y cuando hay un hombre sirviendo con un corazón negado, un corazón dispuesto a ir una milla más, ese hombre verá al Señor, al que sigue sirviendo, a Jesucristo. A pesar de la debilidad de los hombres que nos usan, hombres que nos llaman al servicio y a la obra del Señor. ¿Cuántos de nosotros no hemos servido y nos han pagado mal? Aún sirviendo el desayuno, usted va ahí y las hermanas se han fajado la mañana preparando ese jugo y esos panes y qué sé yo qué, y usted va allá, ¡ay! Mira otra vez, mismo jugo de siempre. Pero esto es a la carta. Excúseme, no sabía que era la carta. Y un pan que usted no dio un che, le dice, pero el mismo pan y está blandito. Y usted no ha dado un centavo por ese pan, pero se está quejando por el jugo, se queja por el pan. Y la hermana, que tiene 2 horas dándole manigueta al jugo para que esté bueno, no le dé nada. Gracias a Dios que ninguna responde así. Son mujeres santas.
Pero miren, no es fácil escuchar la queja de algunos de nosotros.
Y no hay café. Y a mí no me guardaron.
Óyeme, hay 200 personas y a ti que guardaste café. Y exigimos. Exigimos. ¿Y qué pasó con esto?
Cuando nos estamos viendo como los que van al supermercado, que hay que servirle a ellos, o van a un resort, yo estoy aquí pagar mi dinero, resírvanme.
Cuando usted viene con esa mentalidad de la iglesia, mire, usted se va a convertir en un instrumento del diablo para desanimar, para matar a los que están realmente sirviendo.
No, hermano, aquí, esto no es un supermercado ni un resort.
El que tiene que estar con el pañito para servir es usted.
Cada uno de nosotros tiene que estar dispuesto. Mire, que cuando ve un vaso en el piso, recogerlo y echarlo en el zapacón.
No hay que hacer una reunión de diáconos para recoger un vaso del piso.
¿Dónde están los diáconos? ¿Qué? ¿Aquí hay vaso en el piso? ¿Qué está sucediendo con este ministerio?
El ministerio no tiene problema, es tu corazón que tiene problema.
Hermano, estamos en una sociedad donde todo es pague y lléveselo.
Pasa la tarjeta, sí, y usted es dueño de todo.
Ese es el tipo de sociedad en la que nos encontramos. Si tú quieres traer eso a la iglesia, vas a salir corriendo de la iglesia. Y vas a ir a una iglesia donde te la pongan así, mira, todo en bandeja de plata. Pero porque tú eres nuevo, porque después venga a servir usted también. Venga a servir usted también, ¿qué es lo que está pidiendo ahí?
Hermano amado, tenemos que ver cuál es la cosmovisión que tenemos. Porque de verdad que a veces parece que nosotros somos los vidrios de Belén. Todo nos molesta. Nada está bien. Y entonces usted va a molestar en todos los sitios, todo le va a molestar. Porque usted se siente que hay que servirle. Y lo que encontramos aquí es Pablo exhortando a este hermano y argumentándole para que él recuerde quién es él. Y para que él entienda y recuerde que lo importante no es Filemón. No es Filemón lo importante.
Pablo en amor le cuida, le respeta, le trata y le lleva a un punto tal que le trata con consideración porque él ha sido herido. Pero Filemón no es importante, lo importante es el reino y hacer avanzar la obra del Señor. El Señor lo es importante. Por eso te verás más adelante que Pablo sí le exige un poquito y le pone las cosas, el punto sobre la I. Más adelante Pablo le pone el punto sobre la I.
Porque le está argumentando con mucha gracia ahora, porque es necesario. Es justo delante del Señor.
Y por eso, amados hermanos, vamos a ir ahora a algunas breves aplicaciones, porque es justo que vayamos terminando. Algunas implicaciones. Hermanos, recibamos con alegría a los nuevos miembros que llegan a nuestra congregación. Dios nos concede dones espirituales, dones para nuestro bienestar de la iglesia, para el avance de la obra del Señor. Tenemos que ver a los hermanos que se añaden a la iglesia como una bendición, porque es así, amados hermanos. Es Dios quien añade a la iglesia los que han de ser salvos. Es Dios que lo hace. Entonces tenemos que verlo de esa manera. Mientras más Dios añade, hay más posibilidad de que la multiforme de gracia de Dios se muestre más brillosa, más excelente, más hermosa. ¿Usted sabe lo mal que yo hago un café? ¿O lo mal que yo puedo servir en cualquier otra área? A los niños, a los ancianos. Pero hay otros hermanos que lo hacen demasiado bien. Dios le ha dado gracia, le ha dado un don para tratar con la gente. Yo recuerdo a alguien que traía a su niño al cuarto de cuna y ella no encontraba argumentación, el niño no se iba a quedar. Y se encontró con una de las hermanas al cuarto de cuna que nada más habló con él menos de un minuto y ya lo tenía cargado. Se lo llevó contento al cuarto de cuna. Feliz para el cuarto de cuna. Pero la propia mamá no lo había podido convencer. Entonces eso es gracia. Y tenemos que reconocer eso. Apoyar la obra del Señor en esos hermanos y animar a esos hermanos que son parte del cuerpo de Cristo para que sirvan, involucrarlos en la obra del Señor para que sirvan. Pero en segundo lugar, hermanos, apoyemos en oración, animando por teléfono, visitando, aportando económicamente a aquellos hermanos que están sirviendo aquí y fuera de aquí. Hay hermanos que están sirviendo en lugares que tú no puedes ir. Están yendo a casas que tú no puedes ir. Ora por ellos. Algunos no tienen pasaje, págale el pasaje. Llévalo en tu vehículo. Haz que la obra de Dios avance, que no se detenga. ¿Qué es lo que hace falta? Un vehículo. Yo tengo un vehículo, yo lo llevo. Apoye la obra del Señor. Pablo sentía gran alivio porque estaba hablando con alguien que amaba la obra del Señor y apoyaba la obra del Señor. Con Filemón. Estaba hablando con alguien que amaba a Cristo. Y él podía argumentar con mucha tranquilidad y amor, porque él sabía que en el fondo lo que había era un hombre que quería hacer la obra del Señor. De igual manera, tenemos aquí hombres y mujeres que están haciendo la obra del Señor. Tenemos que apoyarlos, llamarlos, estimularlos. Pablo apoyó a Onésimo y pidió que le permitiera a su dueño el servirle a él. No dejó pasar por alto esa oportunidad. Escribió una carta, le animó. Pero en tercer lugar, hermanos, cuidémonos de usar el Evangelio como pretexto para hacer las cosas mal hechas. Cuidémonos de usar el Evangelio. Cuidémonos. Pablo se cuidó de usar el Evangelio para torcer el brazo a Filemón. Pablo se cuidó de usar su autoridad y su posición para obligar a Filemón. Él con gracia, con sabiduría, con argumentos de la Escritura, con amor lo fue llevando. Llevando poco a poco, para que Filemón dijera, está bien Pablo, tú sabes que tú eres mi hermano, hágalo, vamos para adelante. Él lo fue llevando poco a poco. Pero amados hermanos, cuidémonos, porque podemos abusar de nuestros hermanos y de su servicio. Vemos a los hermanos que a veces sirven con mucho amor. Y nosotros a veces no necesitamos ese servicio. Pero lo demandamos. Lo demandamos. Si usted no necesita la fundita de leche, no la coja. Llévesela a otro que sí la necesite. Si usted puede irse a pie porque vive a una cuadra de aquí, dele el chance a que otros se lo lleven en el carro. Ay, no, yo también, llévenme a mí. Hermano, pero usted vive a una cuadra. Yo también, a mí también hay que servirme. No lo decimos así, ¿verdad? Pero ponemos la carota. Tenemos que estar dispuestos a luchar con nuestro corazón. No abusemos de las peticiones de oración para divulgar chismes. Hermano, ora por fulanito de tal que tal. Ya tú sabes, para que tenga entendimiento. Ya lo embarraste en tu pecado. No utilicemos la comunión o reunión entre los hermanos para promover la glotonería. Para promover la glotonería entre nosotros. Y el desenfreno en dichas actividades, que son cosas buenas de edificación. Pero ahí nada más se hace comer. Ahí no se lee un versículo bíblico, no se lee un libro, no se edifica. Ahí es hartarse, comer. Hermano, salgan el grupito. Después de haberse dado su harturita de arroz con pollo, salgan a evangelizar. O salgan primero a evangelizar y dejen el arroz con pollo ahí esperándolo para después que usted vuelva del camino, ¿verdad? Bien sudadito. Entonces usted encuentre una ayuda, una... Pero si nada más nos animamos a comer, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, la barriga es lo único que va a recibir la bendición. No, promovamos el Evangelio. No aprovechemos el Evangelio como pretexto. Pablo se cuidó de actuar con justicia, no abusando de la confianza de Filemón. Amados hermanos, también quiero exhortar a los líderes en los hogares, a los diáconos y pastores. Debemos tener sumo cuidado de usar nuestra posición de autoridad para sacar ventaja sobre los demás. Debemos cuidar nuestros corazones de eso. Porque la posición, la autoridad, el llamado al servicio, no es para aprovecharse de la gente, es para servir a la gente. Los líderes debemos de respetar la conciencia de los demás y no apoyarnos en nuestra autoridad para exigir el servicio. En algunas ocasiones tendremos que, mire fulano, usted hizo un pacto, venga a cumplir con su deber. Eso hay que hacerlo en algunas ocasiones. Porque Pablo lo hizo en algunas ocasiones. Le habló con fuerza a algunas personas que andaban desordenadamente. Pero si nosotros necesitamos argumentar y exhortar, y al final y al cabo, amados hermanos, no viene nadie, sepan que la obra la vamos a hacer con ustedes o sin ustedes. Y llamaremos, enviaremos WhatsApp, tenemos evangelismo en tal sitio, y si nadie va, usted que se va a perder la bendición. Pero la obra de Dios no la vamos a parar. Por eso, amado hermano, nosotros esperamos siempre que usted entienda que nuestro servicio debe ser abnegado, voluntario, diligente. ¿Por qué? ¿O por Cristo? No es por mí, es por Cristo. Todos debemos de cuidarnos en el corazón. ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? Nuestro servicio abnegado y sincero se perdió. Nuestra obra de amor se ha empobrecido. Cada vez participamos menos en la obra del Señor. Ahora es que hay menos tiempo. Puede ser que sí. ¿Qué clase de servicio estás ofreciendo a tu Señor? Porque al fin y al cabo, ¿para quién es que tú sirves? Es a tu Señor. Y a tu Señor le darás cuenta del tipo de servicio que estás dándole a Él a través de su iglesia y de los hermanos. ¿Qué clase de servicio estás ofreciendo a tu Señor? ¿Sigue siendo uno abnegado, sincero y sacrificial? Yo le doy gracias al Señor porque aquí hay mucha gente que ya era joven y ya está casado. Estaba viejito. Pero son más cosas ahora, son más responsabilidades. Pero ¿sabe qué? Hay que seguir haciendo la obra del Señor. Igualito hay que seguir haciendo la obra del Señor. De seguro que no vas a poder estar en todas. No vas a poder. ¿Pero en cuál estás? ¿En cuál estás? ¿Qué estás haciendo en la obra del Señor? Porque es sacrificial, hermano. Así como usted, yo también trabajo. Así como usted, yo también tengo familia. Así como usted, yo también me enfermo y me canso. Igualito que usted me da una migraña. Igualito y ningo que usted. Me duelen los pies. En los tobillos me hinchan. La espalda me duele, tengo una desviación. Y si me sigo describiendo, yo estoy dañado por todos los lados. Y mi único deseo no es promover mi dañado, lo dañado que estoy. Es para que usted entienda que así como usted, que posiblemente se le hincha la rodilla, le da dolor de cabeza con migraña, todos estamos en la misma, hermano. Algunos tienen más que otros. Algunos ya tienen hasta nietos. Tiene más responsabilidades. Yo no he llegado todavía a ese privilegio. Me falta. Pero amados hermanos, nuestro servicio, si no es abnegado y sacrificial, ¿cuándo vas a servir? ¿Será agradable a tu Señor lo que tú estás dando? Porque lo más importante es eso. Porque delante de Él darás cuenta. Amigo que me escuchas, aún no le eres útil al Señor. Tú no puedes servir predicando el Evangelio. Tú no has querido el Evangelio. Tú aún no eres útil para el Señor, porque no has recibido el perdón de tus pecados. Tú no eres útil para Cristo todavía. No puedes mostrar la gracia de Dios, porque tú mismo no la has recibido. ¿Qué necesario tienes? ¿Qué necesario es para ti volverte de tus caminos hacia Dios? Es muy necesario. ¿Qué necesario es para ti tú caminar por la senda donde que Cristo ha trazado? Es muy necesario. Nadie puede dar lo que no tiene. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú no lo puedes dar. Lo que yo he dicho aquí no es para ti. Puede ser para ti si tú buscas al Señor. Las bendiciones de las cuales hemos hablado pueden ser para ti si tú recibes a Cristo como Salvador. Pero si no, estás condenado en tu pecado y sirves al diablo, y con el diablo te espera un fuego eterno en el infierno. Por eso es tan necesario que hoy tú decidas entregar tu vida a Cristo, confesando tus pecados y clamando a Él que sea propicio a ti y te perdone. Es muy necesario que el Señor hoy te conceda la bendición de venir a sus pies. ¡Qué bendición! ¿En qué bendición se convirtió Pablo cuando dejó de burlarse de los cristianos? Cuando dejó de perseguir a los cristianos. Cuando dejó de maldecir el nombre de Cristo con su vida, con sus actos. Y cuando eso sucedió, fue cuando Cristo vino a su corazón y le transformó. ¡Qué bendición fue Pablo! Aún en el día de hoy estamos leyendo sus cartas, porque Dios lo hizo bendición. Y hoy tú puedes ser bendición. Hoy tú puedes andar en los caminos del Señor. Pero es necesario que entres por la puerta estrecha. Cristo es la puerta estrecha. Es el camino a la vida. Es la vida misma. Y es el único por el cual puedes recibir perdón de pecados. Que el Señor te conceda hoy la bendición de conocerle a Él como tu Señor y Salvador. Oremos. Padre nuestro, clamamos a ti para que tú bendigas tu palabra. Susténtanos, fortalécenos, ayúdanos. Guíanos, Señor, y refrena el mal que emana de nuestros corazones. Llévanos hacia Cristo y conviértenos de nuestra impiedad y maldad a Él. Oh Señor, sánanos. Sánanos porque estamos enfermos. El pecado, nuestra más terrible y grande enfermedad. Convierte, transforma el corazón de los que no te conocen. Hoy, hazle un día de fiesta espiritual para sus almas. Hoy, dale entrada a tu reino para que vivan eternamente y se gocen en tu presencia. En Jesús te lo pedimos. Amén.